Radio Coruña, Radio Nordés, Cadena Ser.
Coruña Deportiva de Verano. Con Adrián Candal.
Javi Rodríguez en el control de sonido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dos días para que comience la Liga, plena cuenta atrás para el Granada Depor en Los Cármenes, en Andalucía. Un partido que va a suponer, con todos los alicientes que eso conlleva, el debut de Antonio Hidalgo en el banquillo y también de muchas caras nuevas. De hecho, hoy os preguntamos, y ahora vamos a leer cuál es vuestro posible 11, ¿no? Os preguntamos cuál sería para vosotros el equipo inicial con el que debería salir el Depor el sábado. Ya habéis visto muchos o todos los partidos del Depor en pretemporada. Del partido en sí, de ese encuentro, insisto, dos días, nada más y nada menos. O sea, queda muy poquito cuenta atrás ya para ese partido. Hoy hemos conocido que no va a llegar José Ángel. Ya no trabajó con el resto de los compañeros prácticamente en todo el verano. Y hoy se ha confirmado una lesión muscular en el muslo. Se va a perder al menos los dos primeros partidos de Liga. Viene, recordamos, también de una operación en el pubis. Pero como os contamos estos días, y va a ser recurrente, así que acostumbraos, el mercado sigue teniendo mucho que decir, mezclado con la actualidad de la Liga que ya comienza. Por partes, Àlex Pecha Román oficialmente ya es jugador de la Andorra. Confirma el Depor que no solo es una cesión, sino que hay incluida también una opción de compra. Y por otro lado, la que es la noticia también del día, pero que de momento no ha inquietado demasiado al Depor, sí, seguramente al deportivismo. El fútbol árabe tienda a David Mella, es el Al Ahly, equipo que está interesado en la que es la gran joya de la cantera de Abegondo. Aunque todas las partes, como os digo, y para tranquilidad de nuestros oyentes y deportivistas, ven improbable que la operación cristalice. Pero este equipo de Arabia Saudí fue el que en su momento se llevó a Gabri Veiga pagando 30 millones de euros y ofreciéndole un contrato irrechazable al futbolista. Repito, las partes ven muy lejano todo este asunto, que pueda cristalizar. El interés es real, pero Mella está muy tranquilo y, por lo tanto, la conclusión que sacamos de todo esto, al igual que lo de Yeremay, es que Yeremay o Mellita estarán en el Depor hasta que ellos le dé la gana. Y de momento ese camino de no retorno no se ha producido. 3 de la tarde y 39 minutos hasta las 4, Coruña Deportiva de Verano.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Llegan las festas de María Pita 2025. Este ano con Bayuca, Bonnie Tyler, Marina Reche, Zahara, Festival Viñetas desde o Atlántico e moitos máis. ¿Valo perder? Consulta toda a programación en coruna.gal, Concello da Coruña.
Bueno, pues el Depor que está acostumbrándose, y la afición sobre todo, a una especie, decíamos en nuestra web, y esa yo creo que es la palabra, déjà vu, ¿no? Perdón, con jugadores, con los grandes referentes como Yeremay, que sigue interesando a clubes de toda Europa, especialmente al Sporting de Portugal. La situación es como está, pero ahora, ¿hay caso Mella o no hay caso Mella? Bueno, hoy os contamos en nuestra vez cómo está la situación. Y como ocurría hace unos meses con el Brighton, dispuesto, recordamos, a afrontar la cláusula de David Mella, vuelve a estar Mellita en el candelero. Lo avanzan medios especializados en Arabia Saudí, medios de periodismo, de periodistas deportivos, prensa deportiva, mejor dicho, en Arabia, y lo hemos podido confirmar aquí en Coruña Deportiva. Es el Al Ahly que pretende llevarse a David Mella. Bueno, como os decía hace un rato, la tranquilidad es absoluta en el Depor. El jugador, que a mí es lo que más me preocupa, está muy tranquilo y, bueno, pues se sigue entrenando con normalidad y concentrado en el inicio de Liga. Esta campaña, para que os hagáis una idea, es muy importante, bueno, para el Depor, por supuesto, es la campaña de la ambición, pero también para Mella, con ese Mundial Sub-20 y con lo que es un paso al frente seguro para él en la carrera. Este año tiene competencia con la presencia de Luismi Cruz, que le va a discutir por lo menos el puesto, algo a lo que no estaba acostumbrado Mellita y que entienden en el Depor, según nos cuentan, que puede venir bien incluso al futbolista, tener esa competencia. Fijaos también otro detalle, el cambio de dorsal. Ya sé, el Depor que no ha tenido, por cierto, ningún tipo de problema para inscribir a todos sus futbolistas y no lo va a tener hasta el final, a diferencia de muchos otros clubes, como por ejemplo el Granada. Ahora nos va a contar Luis Mora cuál es nuestro compañero en Granada, la actualidad y la sensación en Granada de impotencia de no poder inscribir a sus principales figuras. Bueno, pues se ha cambiado el dorsal de Mella. Acordaos que Mella empezó de forma transitoria con el dorsal número 3, que es el que quedaba, digamos. El año pasado tuvo el 17 y ahora ha heredado el dorsal 11, es el que deja libre Dabo. El dorsal 11 no es que Dabo lo ocupase, digamos, con una jerarquía absoluta, pero no deja de ser un dorsal con importancia, también de nuevo, valga la redundancia, con jerarquía en una plantilla. Y esto lo tiene David Mella. Hace unos días Fernando Soriano hablaba ante los medios y lanzaba, yo creo que de forma no casual, piropos a Mella. Han ido mimando, incluso públicamente, sobre todo en este verano, a Jeremai. Lógicamente es la joya de la corona, es el niño maravilla, pero también lo están haciendo con Mella. El Depor tiene que cuidar mucho a estos dos jugadores, porque como os decía hace un rato, la sensación es que van a estar en el Depor en A Coruña hasta que les dé la gana, y ese camino de cambio, ese cambio todavía no se ha producido. Seguimos. Y a esta hora, 3:43, saludo a mi queridísimo Javi Bardanca. Hola Javi, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿te preocupa el tema Mella, Jeremai? Claro, es que cuando tienes a jugadores de tanto nivel, es que es lo absolutamente normal. Hasta que acabe el mercado no se va a estar 100% tranquilo, pero yo decía que mientras ellos quieran estar, van a estar. Y de momento eso no se ha producido, la incomodidad, ¿no? Por mucho que le lleguen ofertas. Y tú lo sabes, Javi, en el caso de Mella, lo hemos repetido, además en Coruña Deportiva muchas veces, a lo largo de toda su carrera le ha llamado a la cantera del Madrid, la del Barça, la del Villarreal, la de equipos de Europa, y él siempre, y con el apoyo de sus padres, ha querido quedarse aquí. El Brighton recientemente, que pagaba su cláusula, que eso no es fácil. Y Mella es que es deportivista de ADN. Yo en esa parte estoy tranquila, ¿no? Entonces el Depor, lo que tiene Javi es que cuidar mucho a estos dos.
Sí, la verdad es que son los, digamos, el estandarte ahora mismo del Depor, jugador estandarte. Ellos con Barcia, yo creo que es un poco el futuro del Deportivo, y jugadores que deben mantenerse en la plantilla. También se les ve comprometidos. La suerte que hay, que ese compromiso es muy importante por su parte. Nunca han dejado duda de que podían marcharse. Como tú bien comentabas, ya Mella desde épocas de infantiles.
De siempre,
ha tenido ofertas de otros equipos, nunca se quiso marchar. Y Jeremai, desde que llegó aquí, pues también ha tenido oportunidades de marcharse y se le ve encantado en Coruña, con lo que yo creo que por su parte no habrá problema. Luego está lo que digan los intermediarios, lógicamente, y lo que le den vueltas en la cabeza a estos chicos con su juventud. Pero hoy por hoy, yo creo que no hay que tener muchas dudas sobre su deportivismo, y que este año van a continuar en el Depor.
Bueno, pues recapitulamos, el interés es real del Al Ahly, equipo de Arabia Saudí, en llevarse a Mella, dispuesto a pagar su cláusula, que ronda los 20 millones, pero tanto el entorno del jugador como el Depor, y seguramente también el equipo árabe, rebajan las expectativas. Mella está centrado y las opciones que dan todas las partes son más bien remotas para que esto cuaje. Esa es la situación actual a día de hoy. Como veis, el debut liguero, en dos días arranca esto. Todavía falta la llegada del delantero, va a tardar un poquito, lo hemos contado ayer, Javi, pero no tiene mal equipo el Depor a estas alturas. Muchas ganas de ver, oye, los mecanismos y fuego real, ya que va a ser el partido, como qué pinta tiene, ¿no?, el equipo de Hidalgo, ¿no?
Tiene muy, muy buena pinta, la verdad es que, y sobre todo por la forma que va a tener de jugar el Depor con el cambio de entrenador, en el que una presión muy alta, intenta robo, transiciones muy rápidas. Me gusta los cambios que se han hecho en defensa, en vez de coger dos armarios que casi eran impotrables, pues ahora se mueven, son jugadores rápidos, con los que a la espalda no nos van a crear tanto peligro como nos creaban en temporadas anteriores.
Sí, sí.
Y de ahí, sí, yo creo que ahí vamos a ganar mucho, y la profundidad de los jugadores de banda.
Y a mí, ¿sabes qué me encanta? Loureiro. Me parece Tengo unas ganas de leerlo, me parece un jugador de competitividad, de la marca además de la casa, del compromiso que vaya a tener. A mí me ilusiona especialmente porque los partidos está bien el buen pie, ¿no? El buen fútbol y el ataque, etcétera, pero también hay que evitar los goles, ¿no? Y creo que ahí me parece un titán.
La intensidad que tiene ese chico, yo tuve la suerte de jugar con el padre y como que tenga la mitad de intensidad del padre que la tiene, pues seguramente va a dar muchas alegrías en el Deportivo, por lo que tú dices, de que va a ser muy difícil marcarle goles al Deportivo, por sorpresa a los balones a las espaldas, que antes era muy fácil. Yo creo que en eso se ha mejorado muchísimo. Mira, Soriano, que yo lo criticaba mucho, pues ha trabajado bien, parece, en el mercado de verano. Y yo creo que
lo que tiene también de tener potencial, y tener opciones y tener pasta también. No digamos que el vaya abrochando, pero tiene más capacidad, sin duda, que el verano pasado.
Mucho más. Y sobre todo ahora que acierte con el delantero. Hombre, si hacemos un 2x1, si quitamos a Herrera y a Boulin y fichamos un buen delantero, yo creo que va a estar todo arreglado. Y a lo mejor un medio centro más, yo creo que le haría falta al Deport.
Buen fin de semana, buen puente, más que fin de semana. A cuidarse mucho. Hablamos la próxima semana.
Muchísimas
mister.
Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Pues vamos a seguir escuchando en este.
Vuelve la Liga. Vuelve el fútbol. Vuelve Carrusel Deportivo Coruña. Y lo mejor de todo, puedes seguir de playa, de terracitas, viviendo la vida. El fútbol te lo pone Carrusel Deportivo Coruña. Este sábado, primera jornada de Liga. 9 de la noche, desde luego Los Cármenes. Granada Depor en Carrusel Deportivo Coruña. Tienes tu butaca reservada en el 97.6 FM, en los 40 Classic, en radiocoruna.com, en la app de la SER, en el canal de YouTube de Radio Coruña o pidiéndoselo a Alexa.
Reproduciendo Carrusel Deportivo Coruña.
Este sábado, vuelve Carrusel Deportivo Coruña.
Y nos vamos hasta Granada. Luis Mora nos cuenta la última hora del Granada. Hola, Luis.
Hola, Candal. Pues en Los Cármenes se espera un Granada con bastantes más dudas que certezas. Duda en la pretemporada, 4 partidos amistosos que hayamos podido ver, 0 victorias y pocos automatismos y pocos brotes verdes de un choque a otro. Dudas también con la confección de la plantilla porque se han realizado 8 fichajes hasta la fecha y solo uno sabe lo que es jugar en primera división de manera regular, que es José Arnaiz, siendo el grueso de los jugadores que han llegado de primera o segunda división federación, y también muchos problemas en lo económico, porque el club necesita agilizar ventas. Martín Ongla y Son Weisman están en la rampa de salida desde el principio del verano, pero muchos problemas para poder colocarlos, principalmente por la alta ficha de ambos, por lo que la entidad está sopesando ventas dolorosas, que podrían ser la de Lucas Boyé, Pablo Sáenz o incluso la de Luca Zidane, para cuadrar el fair play que está excedido y así poder fichar los 4 o 5 jugadores que todavía le faltan a Pacheta, 4 o 5 que deberían ser la columna vertebral de este Granada Club de Fútbol. De cara al sábado, en lo puramente deportivo, está descartado Lucas Boyé por un esguince en la rodilla y son dudas Sergio Ruiz y Pau Casadesús. Ambos llegan tocados y sería muy justito que llegaran al partido de pasado mañana. Por parte de Pacheta, él recalca que las pretemporadas son muy mentirosas y por lo tanto ante el Deportivo de La Coruña está convencido que se va a ver un Granada potente, el que él está viendo en el día a día.
Bring the action. Y un tema también interesante, además de las novedades deportivas, tiene que ver con el arbitraje. Ayer conocíamos que se implantará también en segunda, desde la primera jornada, bueno, no sé si desde la primera, pero que durante esta temporada veremos el fuera de juego semiautomático, que ya estaba en primera división. Pero además de eso hay más cambios en el arbitraje que nos los va a contar nuestro crack amigo también, Marcos Ordóñez. Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ahí, ¿Qué tal, Obran?
Pues muy bien, aquí botándote de menos,
Yo creo que todos estamos deseando, ¿no? Que empece a Liga, que empece o Deportivo a tener los partidos oficiales, a vernos no carrusel, ¿no?
Exactamente, para rajar y para comentar o que sucede do Depor. Voy a ir con ropa fresca que dan temperaturas muy altas, en Granada, 38, 39, así que nada.
como a ti te encanta o sol, xa anticipo. Marcos, hai cambios este ano, ¿no? no regulamento. A que hai que ter en conta? Cando comecen os partidos, decisións arbitrais para que despois a xente non proteste, que hai modificacións, que hai que ter en conta?
Sí, así o que máis pois máis visible vai ser é a norma de que o porteiro ten 8 segundos para sacar, vale? Sabedes que antes era 6 segundos, que ao final convertíanse en 10, 15, 20, 30. Entón, para poñerlle un poquinho de remedio a esa pérdida de tempo, vais a ser máis estrictos, en vez de 6 pasan a 8 segundos, pero vais a ser máis estrictos incluso cunha conta atrás por parte do árbitro dos últimos 5 segundos. É dicir, o porteiro, no momento en que este a disposición de sacar, non cando este facendo unha parada, nin teño o balón no suelo, sino que cando este en disposición de sacar, empezará unha conta atrás dos 8 últimos segundos. E os 5 últimos vai ser o árbitro levantando o seu brazo no medio do campo, digamos, para que todos nos fagamos unha situación, pois fará unha conta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Se ainda non sacou, pois vai ser córner.
Te gusta ese...
Non era tiro libre en directo como antes, sino un córner.
Xa. Pero un pouco show, non? Así, producto televisivo.
Bueno, pasan máis deportes, Adri. É certo que hai que puñir un poquinho remedio a eso, porque aí había moitas pérdidas de tempo. Bueno, tamén outra xogada típica é que o delantero pues non quere, non deixa sacar ben con cómodo o porteiro. Lógicamente, ese tempo non se ten en conta, e incluso pode ser tiro libre indirecto e amonestación para o delantero por impedir o saque ou evitar un ataque.
Vale. E que máis? Que máis temos?
Así que chama atención a xente. O doble toque, o famoso doble toque no penalti, que cambiouse a partir da xogada do Atlético de Madrid na tanda de penaltis da Champions con Julián Álvarez, supoño que te lembrarás, que fai un doble toque.
Sí.
Vale, pois eso, a partir de aí, eso cambiouse, sería, si é de maneira involuntaria, se o doble toque é de maneira involuntaria, como pasou con Julián Álvarez. E curiosamente, volviu a pasar na final da Eurocopa Femenina, pois nese caso, repetiríase o penalti. Antes dábase, daríase como fallado, e agora non, agora repítese. Si é sempre cando se é de maneira involuntaria. É unha xogada que chamou moita atención, que parece que nunca pasa, pero ahora como temos o VAR
moi claras, claro.
Claro, como temos o VAR, esas cousas pois mídense ao milímetro e pode pasar. Despois outra cousa que están chamando bastante atención é o tema das protestas. Entón, xa o ano pasado había recomendación de que só podía dialogar co árbitro,
o capitán.
Dialogar ou pedir explicacións ao árbitro, non protestar, sino pedir explicacións o árbitro. Pero era unha recomendación. Ahora xa aparece no reglamento FIFA. O sea, eso vais elevar a rajatabla. Vale, que cando se haxa algún tipo de comentarios ou pedir unha explicación, tanto por a instancias do xogador como a instancias do árbitro, pero vai ser capitán árbitro, nada máis. Vale, despois algunha cousa así menor, pero bueno, tamén que pode chamar a atención a xente, eso de que o VAR, as decisións do VAR vanse facer públicas por medio dun altavoz, e que o árbitro vai explicar a decisión e todo eso, que o vimos na Eurocopa Feminino, de momento aquí non se vai facer.
Que nomes na arbitraxe hai que ter en conta? Cales son os teus favoritos?
Bueno, o meu favorito xa sabes cal é, que é Dámaso Arcediano, Monestillo, que é o meu ídolo. Moita xente di, como é o teu ídolo? Se fora tan bo, ascendería a primeira división. Bueno, hai veces que hai moitas circunstancias, sabes que hai un reparto territorial, incluso a veces non podes ascender porque xa hai outro en primeira división da tua comunidade autónoma.
Politiqueos e tal, non? Tamén.
Pero podes ter un prestixio, hai xogadores de fútbol que ten un prestixio sin xogar en primeira división. Non sei, Villares, por exemplo, que era o seu prestixio de toda a categoría, de todo o público, nunca xogou en primeira división, por dar un exemplo. Pois o mismo pasa cos árbitros. Pero bueno, a primeira nivel prensa deste ano deronlle o famoso premio ao Guruceta, que sabes que dan aos compañeiros do diario Marca, o mellor árbitro de segunda división, deronlle a unha árbitra, a Marta Huerta de Azo. E tamén, para que a xente vexa que tamén os árbitros descenden, non cando ti me dices a veces, es que nos jogamos mucho, o equipo se joga mucho. Bueno, o árbitro tamén se xoga moito, porque de feito houve varios descensos, descendiu Oliver de la Fuente Ramos, que arbitrou varias veces ao Deportivo, Ábalos Barrera, acordaste que bromeábamos co apelido, con Ábalos, que creo que fixo incluso boas actuacións en Riazor, pitou un Depor Cádiz ao final da temporada, e creo que fixo unha boa actuación, pero non lle chegou para salvar a categoría, non? Eso a nivel técnico, pois a nivel comité técnico de árbitros hai uns ascensos e uns descensos, pero a nivel público, prensa e todo demais, pois os máis destacados foron Dámaso Arcediano e Marta Huerta de Aza.
A última, ¿Estás a favor de la normativa que coñecíamos esta misma semana, ¿no? De que agora as designacións arbitrais, que habitualmente creo que son os mércores, ¿no? Que
sí, o mércores xoves.
Bueno, e que agora, ata sí, o día previo ao partido non se van a coñecer.
O día antes, sí. Bueno, eso xa sabes por qué, non? Os teus compañeiros de medios de comunicación que aproveitaban ese período de días que faltaban este partido para meter presión ao árbitro, mirar o seu expediente, o seu historial, generar agresividade do público hacia o árbitro, violencia, polo menos violencia verbal. Bueno, o exemplo máis destacado, se me permite, é Real Madrid Televisión, non? Que é un dos motivos polos que se cambiou esta norma. Durante as designacións salían mércores e xoves, pois viernes a sábado estaban poñendo vídeos de supuestos erros do árbitro en contra do Real Madrid, etc. Bueno, pois eso, xunto con outros medios, decidiuse que as designacións sean o día anterior. Polo tanto, no, o árbitro que pita o Deportivo contra o Granada, saberémolo o venres. Bueno, pois esa é unha das medidas que tomou o novo presidente do Comité de Árbitros.
Non te parece que se está, non sei, protexendo demasiado? É dicir, hai que darlle naturalidade a crítica, a que a xente fale dos árbitros, son parte do fútbol, igual que fan o scouting de, non sei, de Lucas,
bueno,
Bolleno
Granada.
Depende
como vexas, Adri, depende como vexas. Cando sabemos quen son os titulares do Deportivo ou que xogadores van xogar nun partido? Sabémoslo unha ou dúas horas antes. Por que necesitamos saber o árbitro tres días antes?
Bueno, outra maneira.
Tamén é un deportista, ten que competir, ten que facer o traballo nas mellores condicións posibles, co cual o comité decide usar esa ferramenta para darlle seguridade e tranquilidade nos días antes.
Marcos Ordóñez, falamos o sábado, non?
Vémonos, escoitámonos o sábado, esperando sobre todo interactuar ca xente, cos youtubers e cos ointes, desexando xa empezar, a verdad.
E a ver se si comeza con goles do Depor cunha victoria en Granada. Apertas enormes, falamos.
Apertas, Adri, ointes.
Y una de baloncesto también para el cierre, y es una gran noticia para Coruña. La Copa Galicia de Básquet va a volver a celebrarse. Era un secreto a voces, pero hoy se ha confirmado un acto en María Pita. Se va a celebrar de nuevo en A Coruña. Va a ser en el Coliseum, que también ya lo sabéis, va a ser de nuevo la casa del básquet Coruña en la primera FED. Va a ser el 5 y el 6 de septiembre, y se van a reunir, como siempre en la Copa Galicia, los mejores equipos de nuestra comunidad. El Breogán. Seems like the life I need. Seems like the life I need is a little distant, yeah. El primer torneo internacional de sub-16 que organiza Bergantiños pues va a tener un nivel muy alto. Si durante el fin de semana ya se había confirmado la participación del Barça, Atlético de Madrid y Porto, el club carballés ha dado a conocer hoy más nombres para equipos que vayan a participar en un torneo que será del 5 al 7 de septiembre en Carballo. Athletic Club, Real Sociedad, Valencia, Celta y Depor. Y es nada el nivelón que nos espera en Carballo en ese torneo sub-16 a principios de septiembre.